necesitamos del mejor aire. Y está acá, en La Cielo. Puro aire.
Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé.
Bueno, me sorprendió con la elección. Esta canción la eligió Luana Simeoni, la dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, candidata a concejal por esa fuerza. Acaba de elegir al querido Palo Pandolfo, que nos acaba de dejar. Me sorprendiste, pensé que ibas a ir por otro lado. Buen día.
Hola, chicos, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Luana? ¿Bien?
Muy bien. Bueno. No, puede ser, soy bastante rock nacional, pero bueno, sí. En homenaje al Palo, que se fue y que marcó parte de los que vivimos, transitamos la juventud en los 90. Totalmente. En esta ciudad. Lo hemos visto varias veces en varios de esos boliches clásicos que había medio
mucho,
under.
Mucho. Aparte venía mucho a Ciudad Alterna, de festivales muy de acá. Sí,
sí, es verdad.
Es verdad. Bueno, Luana Simeoni, gente, con nosotros. Tercer candidato o candidata que visita el piso de Ya es Hora. Es un placer tenerte. Y vamos directamente a las preguntas, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Vamos a mantener más o menos el esquema de los mismos temas para todos, pero bueno, yo hago una primera introductoria. Fuiste la única dirigente de la ciudad que propuso hacer un debate televisivo con todas las fuerzas. No te dio pelota a nadie, pero bueno. Y eso me motivó cuando vi que subías la idea a las redes. Los dirigentes de la izquierda son muy afectos al debate televisivo, ¿no? Y les va muy bien en los debates. A Nico del Caño generalmente le va muy bien, a Miriam Breckman en el último le fue muy bien. A vos, recuerdo nunca un debate de candidatos intendentes, te fue muy bien también. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que, además de la capacidad que tienen cada uno de ustedes individual, puede tener que ver con que nunca han gobernado y que tienen como esa visión de no me pueden entrar por ningún lado.
Yo creo que tenemos ideas bastante solventes, ¿no? Muchas veces los candidatos tienen que o justificar lo que están haciendo en el gobierno, y muchas veces es lo injustificable, ¿no? Yo pensaba en un debate local, hay que hablar de una ciudad donde tiene el triste récord de ser la que tiene más villas y asentamientos de toda la provincia de Buenos Aires, crece la pobreza y precarización desde el punto de vista del gobierno. Ahora, el peronismo gobernó décadas esta ciudad e instauró un modelo bastante parecido. Entonces, me parece que desde ese lugar tienen que defender modelos de los que nosotros combatimos permanentemente y en los que estamos en las antípodas. Pero a la vez también tenemos una proximidad con algunas experiencias concretas, en nuestro caso de la ciudad, pero también del país, de acompañar las luchas, de estar presentes allí donde cierran una fábrica y salen los trabajadores a pelear, en el movimiento de mujeres que hemos conquistado nuestros derechos, en la defensa del medio ambiente, ningún compromiso con esos grandes empresarios que hacen levantar la mano por la mega minería contaminante, por el extractivismo. Creo que eso nos da también independencia a la hora de defender nuestras ideas.
Luana, y digamos, antes de entrar a la pregunta y siguiendo la línea esta, nada más que, ¿cómo lees o si te aplica o les aplica el teorema de Baglini, que cuanto más lejos están del poder, más fácil o más profundas son los planteos que se hacen?
Yo creo que hay una idea de que gobernar es corromperse, es aceptar, es transar, es negociar, es resignarse, es agachar la cabeza. Y me parece que nosotros somos una fuerza que plantea todo lo contrario, ¿no? Son elecciones legislativas, nos postulamos a cargos, muchos que ya obtuvimos, ¿no? Tenemos una bancada fuerte en el Congreso desde hace muchos años. El Frente de Izquierda tiene ya 10 años de existencia y tiene representación política en todo el país. Y me parece que cada vez que nos ha tocado ocupar un lugar legislativo, hemos demostrado que somos coherentes con nuestras ideas, jamás vamos a votar nada en contra del pueblo trabajador, y hemos presentado centenares de proyectos de ley en todo este tiempo. Que no los quieran tratar, que no los voten, no es nuestra responsabilidad, pero sí marcamos una agenda de temas prioritarios que deberían debatirse. Uh-huh. Y nos parece que hay que ir construyendo la fuerza social también para que esos temas también estén en agenda. Las mujeres lo demostramos, ¿no? Nos decían cuando salíamos a pelear hace algunos años atrás, las que somos más grandes, nos decían que era imposible conquistar el derecho al aborto en este país, que no daba la relación de fuerzas, que la sociedad no lo iba a entender, que no estaba preparada, y sin embargo fue la fuerza de las calles y la marea verde, las pibas que vinieron a renovar esa demanda la que demostró que con persistencia autoorganizada desde uh-huh. abajo en las calles se puede también lograr imponer una agenda sí. progresista y
ahí,
de derechos.
Ahí claramente es donde más cómodo se siente o se sintió tu espacio. Te voy a meter en un tema que resulta incómodo para la izquierda, que es el tema de la inseguridad pública o las políticas de seguridad ciudadana desde el Estado. Hoy hablábamos con Ale al principio del programa sobre, otra vez volvió en la agenda por lo que pasó en La Matanza, pero La Plata es recurrente también. Inseguridad y la izquierda, ¿qué propone?
Bueno, si uno ve los hechos de ayer, ¿no? No puede más que conmoverse, son, son situaciones realmente dramáticas y familias detrás de eso que viven verdaderos dramas sociales. Ahora, el problema es que, visto desde el punto de vista de quien está atravesando una situación tan tremenda como perder un familiar en una situación tan dramática, por ahí se escuchan frases, ¿no?, de aumento de las penas, uh-huh. de más mano dura. Nosotros creemos que eso ha fracasado, lo que se llamó en su momento la teoría Bloomberg. Uh-huh. Es decir, desde el lugar de la víctima, proponer una serie de medidas no ha resuelto el problema. Las medidas, las penas más duras, o muchos que proponen la baja de punibilidad, ¿no?, no es una solución para un problema que tiene dos grandes aristas para nosotros, por lo menos de donde lo vemos. Una tiene que ver con empezar a combatir la degradación social. En un país con un 40% de pobres, los problemas estructurales que empujan a muchos sectores sociales a tener, digamos, una situación social muy aguda, ¿no?, y que terminan siendo carne de cañón de estas mafias organizadas, es algo que hay que empezar a resolver. No lo resuelve uh-huh. más mano dura ni aumento de penas, terminar con las condiciones estructurales que permiten que haya situaciones tan límites como las que vimos ayer. Pero del otro lado, y eso salta, ¿no?, todo el tiempo, con hechos aberrantes. Pero del otro lado, lo que no salta y no se investiga nunca es la complicidad del poder político, policial y judicial. Porque el otro día Miriam decía, si vos robás un auto, ¿qué haces con ese auto? ¿Sabés qué hacer?
Nosotros.
Un desarmadero. Bueno, un desarmadero, ¿cómo puede haber estructuras de ese tipo y que no las conozca el poder político, el poder policial? Estamos en la ciudad de Joana Ramallo, que desapareció, fue secuestrada por una red de trata a 10 cuadras de la gobernación, en un lugar que está lleno de cámaras, y sin embargo no se pudo investigar ni siquiera el dominio de la patente del auto que la secuestró. Uh-huh. Entonces, si no hay detrás del gran delito organizado, tuvimos acá la banda de los sobres de los comisarios, es decir, si no hay detrás mafias policiales y una complicidad del poder político y judicial, es imposible pensar que pueda desarrollarse. Entonces el foco se pone en el pequeño delito, que uno no lo minimiza, y son situaciones verdaderamente dramáticas, pero nadie quiere investigar el origen del problema.
Luana, te llevo a un tema que se acaba de votar. Tenemos un nuevo código de convivencia acá en la ciudad de La Plata. Tal vez la izquierda, y ustedes ya pegaron el grito en el cielo, naturalmente, sea afectada y mucho por uno de los puntos, que es el de la protesta social, lo que tiene que ver con las calles, ¿no? ¿Pensás que realmente este código va a traer un cercenamiento de las libertades individuales, que van a sacar la protesta de las calles?
Primero, Ale, decirte que es un código de convivencia. Yo he planteado varias veces, mirado desde el country del intendente, ¿no?, que pretende transformar la ciudad, regimentarla como si fuese un barrio privado. Es una ciudad donde se penaliza a partir de este código hasta el festejo de carnaval en los barrios, ¿no? Tan country que duele, decía yo en un tuit, porque si no sabes lo que es el festejo popular del carnaval en un barrio platense, no sos de esta ciudad. Y eso está prohibido, hay que pedir la autorización al intendente, ¿no?, para descontracturar, para no pensar que solo que queremos es cortar las calles y entorpecer. Ahora, el derecho a la protesta también es un derecho constitucional que va a ser cada vez más necesario en un país donde la pobreza crece, donde la hoja de ruta la trazó el acuerdo con el Fondo Monetario y donde las leyes que se van a imponer son de más ajuste y precarización. Ya lo anticipa el presupuesto. Entonces, en momentos donde va a haber pérdida de empleo, las situaciones más agudas, se pierde el poder adquisitivo del salario con una inflación que no se detiene, nos quieren regimentar también la calle. Mirado desde otro lado, las mujeres, como recién decía, ¿no?, que hemos conquistado esta fuerza en las calles. Frente a un femicidio, ¿vamos a tener que pedirle permiso al intendente para manifestarnos, para movilizarnos? Entonces, nos parece que no es solo limitar y cercenar el derecho a la protesta, sino también querer ocultar, disimular que no se vea los niveles de pobreza que ellos mismos generan, porque el otro capítulo bastante tremendo del código es la penalización, la multa sobre la venta ambulante, ¿no? Que es un problema crónico de la ciudad, y mientras más pobreza, más personas con el único recurso de tirar una manta para hacer el mango, porque yo hablando con las mujeres, con las manteras de Plaza Italia, conversando con ellas, te das cuenta que son mujeres que no tienen otra alternativa laboral, porque nadie se las ofrece, que si no venden ese día no pueden comprar la comida para sus hijos, y que ese es el único rebusque que tienen para poder sobrevivir el día a día. Y esta es la realidad de miles de platenses. Sí. Y si el intendente no la quiere ver, resolverla, no que la quiere resolver. Si no la quiere ver, nos parece que, por eso decimos que mira la vida desde la circulación de la ciudad desde un country, porque cada vez hay más sectores que tienen ese único rebusque para llegar a fin de mes.
Claro, ¿y cómo se compatibiliza eso, o cómo se puede compatibilizar con el hombre que está enfrente y que paga impuestos, y que si no, y que si sigue sin vender, puede cerrar y dejar a otra persona más en la calle, que después va a terminar como mantero, digamos? ¿Cómo hacer para que eso no sea un círculo vicioso y, bueno, algún momento se corte?
Sí, uno piensa en las personas en situación de venta ambulante, ¿no? Y nadie elige. Hay personas que sí, que tienen una defensa del feriar, y las ferias son una tradición también en nuestra ciudad, sí, pero en general se construyen en otras condiciones, ¿no? Con otros derechos. Pero hablando con las manteras, me decían, mira, yo estoy acá, llueva, truene, pase gente, no pase gente, compren, no compren. Y lo que yo vendo, nos decían ellos se autodenominan recicladores textiles, porque venden ropa usada. Gran parte de las personas que compran en un comercio no compran en
Plaza, bueno, pero Italia, estás hablando de una porción, porque después
acá
también está,
sí,
está lleno de cosas que se venden, que son cosas importadas, que son nuevas, que son cosas baratijas, digamos, no todo es eso, está bien. Puede ser también,
sí,
las ferias de las
que
plazas.
Que desalojaron y reprimieron de Plaza San Martín son a estas mujeres, que además están organizadas, las manteras. Digo, el problema de la venta callejera, de la venta ambulante, no es una opción alegre, digamos, de nadie, que si del otro lado tiene la oferta de un trabajo formal. El problema es que estamos en una ciudad donde, empezando por el propio municipio, los niveles de precarización laboral son alarmantes. El municipio tiene a su personal precarizado, los sueldos municipales promedian los 30.000 pesos, sí, o menos, ¿no? Sí. La paritaria maravillosa que cerró el Sindicato Municipal es para el 2021, finaliza el año con un salario de 30.000 pesos. Uh-huh. Eso cobra un trabajador municipal en La Plata. Y los que limpian nuestras calles, mantienen los parquizales, zanjean, podan los árboles, cobran 14.000. Porque el municipio ha instaurado un fraude laboral que no lo inventó Garro, viene de la época de Bruera, pero se ha profundizado. Uh-huh. Porque es fraude laboral. ¿Quién puede pensar que esas tareas no son obligación del municipio? ¿Y por qué las terceriza en cooperativas para pagar 14.000 pesos por esas necesarias tareas de limpieza y mantenimiento de la ciudad sin ningún derecho? Bueno, esta es la vara laboral que impone el municipio. De ahí para arriba, todo sector privado tiene como vara de medida la que impone la propia municipalidad con su propio personal. Nos parece que el problema de la precarización es uno de los primeros que hay que abordar si queremos empezar a regularizar también el empleo.
Está bien, pero insisto con eso, no me parece que no respondiste cómo hacer para compatibilizar los intereses también de otros que están legales,
el
que
comercio
están en blanco,
formal,
que están,
claro,
formales.
Que hay que generar empleo genuino, que hay que generar empleo con derechos y formal. Frente a esas situaciones es muy probable que disminuya el recurso de la venta ambulante, al que recurren muchísimas personas que no tienen otra alternativa, ¿no? Me parece que esa competencia entre el que no tiene nada y el que tiene un poco,
claro,
es una competencia en términos desiguales, donde el Estado tiene que intervenir, en principio generando empleo para darle la posibilidad a quien hoy tiene un paño tirado en el piso y esa es su forma de rebusque, de que pueda acceder al trabajo formal para mantener a su familia. No estamos pidiendo nada de otro mundo, ¿no? El acceso al trabajo como derecho.
Sí. Quería agregar esto porque si no queda fuera el tema, el director del Centro Comercial Calle 8 y Adyacencias nos contó que tienen chequeado que realmente viene gente de otros lugares, hablan del conurbano y demás, que están casi como organizados, que vienen en micros y que distribuyen cierta mercadería en distintos lugares, que no sería la señora que vende la ropa que le quedó chiquita a su hija, que es la que estás contando vos.
Sí, el otro día frente a la municipalidad la movilización fue muy grande y estos sectores estaban presentes. Ajá. Porque les afecta su vida cotidianamente, ¿no? No poder seguir desarrollando ese trabajo significa quedarse sin... Y nadie... digo, no hay alarma por la venta ambulante y no hay alarma de que una mujer que tiene que darle comer a sus pibes, la única forma que tenga sea tirar un paño en la plaza. O sea, eso no genera el nivel de preocupación y alarma que
la misma empatía, claro, la misma empatía con el dolor.
Es parte de esta ciudad, es la realidad de esta ciudad.
Sí, y la vemos todos los días. Perdón, una pregunta. Más un tema que sé que te llega muy de cerca, que tiene que ver, pues son víctimas, ¿no? El otro día lo hablábamos, el tema de la trata. Básicamente la zona roja, ahora, bueno, aparentemente la van a relocalizar, pero ahí hay un drama que, independientemente de los que venden droga y demás, hay trata también, y hay menores y todo lo demás. ¿Qué idea tienen desde la izquierda? ¿Legalizarla, ponerla en un lugar acorde? ¿Qué idea?
Mira, nosotros acompañamos la demanda de las mujeres en situación de prostitución que reclaman condiciones para ejercer esa actividad. Y condiciones para ejercer esa actividad tiene que ver con denunciar el hostigamiento policial permanente, estar en un lugar seguro. Ellas reclaman, ellas están en contra de este traslado al bosque, digamos, es una forma de aislamiento aún mayor. Pero te lo planteo desde otro lugar. En la provincia de Buenos Aires tenemos sancionada una ley, que es la ley del cupo laboral trans travesti, hace 6 años. Se reglamentó hace 2. ¿Cuántas personas trans travestis accedieron a un trabajo formal en el Estado? Una ley que las ampara. En la provincia de Buenos Aires, 170. Ajá. ¿Cuántos puestos debería haber? ¿Cuánto es el 1%? 1.800 puestos de trabajo.
Muy lejos.
Entonces, lo primero que hay que hacer, y volvemos al problema del empleo formal,
Cumplir con esa ley
y ofrecerle, porque gran parte de la población que está en situación de prostitución son personas trans travestis. Bueno, si tuviese ahora una ley de cupo laboral que no puede exigir que una persona no tenga antecedentes penales, primario completo, secundario completo, porque no es la realidad del colectivo de la diversidad en nuestro país, que son expulsados de sus hogares desde muy pequeños, que no pueden terminar sus estudios, que tienen situación de conflictos con la ley por las actividades que... Entonces, nos parece que hay que pensar de manera inclusiva y los derechos no solo se votan en el Congreso y se promulgan, después hay que pelear para que se implementen, porque si no, son frases hechas, cartelitos de ni una menos, cupo laboral trans, pero estamos en la ciudad donde nos falta Tehuel, hace 8 meses, Tehuel de la Torre, un pibe trans que desapareció yendo a su primer día de trabajo, trabajo que debería esta ley haberle garantizado en el Estado de manera formal.
La última,
salud. Salud, la pandemia, cómo impactó en la Plata, y habíamos pautado ahí el tema de salitas de primeros auxilios. ¿Cómo ven ustedes ese panorama en la ciudad y cómo piensan abordarlo?
Sí, mira, Fabián, vos sabés que yo soy trabajadora de la salud, laburo en IOMA, no en forma asistencial, pero parte del sistema de salud. Tengo un montón de compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras de la salud, que nos cuentan de primera mano la situación de los 46 CAPS de la Plata, de los centros de salud. Es verdaderamente dramática. Si uno tiene que decir cuál es la prioridad, es invertir presupuesto. Son salas de atención primaria que no tienen los equipos interdisciplinarios completos, falta personal porque los salarios son muy bajos, nuevamente, ¿no? Los salarios de un trabajador municipal de la salud son muy bajos, faltan insumos, falta paratología, falta infraestructura para esas unidades sanitarias. Y allí donde se quieren construir nuevas, como sucedió con los vecinos del barrio El Rincón, que demandaban que en el terreno, el último terreno fiscal del barrio, se destinara a la construcción de un nuevo centro de salud, el Consejo Deliberante, oficialismo y oposición, se pusieron de acuerdo y cedieron ese terreno al arzobispado platense. En un claro desoír del reclamo de los vecinos que hace años vienen peleando para eso, ¿no? Como si a la iglesia le faltara terrenos fiscales, a los barrios le faltan esta construcción. Entonces nos parece que hay que invertir y hay que pensar un presupuesto donde más del 25% se lo lleva un solo empresario, el de la recolección de residuos, en un contrato que fue prorrogado por 9 años sin mucha discusión y sin mucha revisión, y donde áreas como salud, educación, asistencia a las víctimas de violencia son las áreas más subejecutadas y con presupuestos más miserables. Entonces nos parece que hay que rediscutir fuertemente cómo se invierte en salud, porque si no, no es mentira que es una prioridad, y la pandemia demostró que es un recurso insustituible y que tiene un valor social enorme y hay que fortalecerlo en la ciudad.
Bueno, hemos llegado al fin. Luana Simeoni, muy bien, realmente bien. Tenemos la pregunta descontracturada. La pregunta, Luana, que te puede meter definitivamente en el Consejo Deliberante, te puede expulsar definitivamente si pasás este momento. Este momento es un momento de mucha presión. La pregunta, sí, ¿cómo sería?
No. ¿Ustedes ya tuvieron representantes en el Consejo Deliberante? ¿Cuándo o no?
Concejal
no,
de la izquierda nunca. Del Consejo Deliberante de la ciudad.
¿Y a cuánto están?
Estamos muy cerca. Nosotros obtuvimos el 6% de los votos en las PASO. A otras listas de izquierda que no superaron el piso proscriptivo, estaríamos sumando un punto y medio más. Estamos realmente muy cerca de ese
8.33, ¿no?
Que requiere, sí, tiene un
poco más o menos.
Decir que el mecanismo de los consejos deliberantes, necesitas el doble de porcentaje que para entrar al Congreso Nacional, para entrar a un consejo, ¿no? Son mecanismos que los intendentes ya han garantizado para tener consejos deliberantes bastante a la carta. Nos parece que el ingreso de la izquierda al Consejo podría ser una voz disruptiva, disonante, y nos parece necesario que haya otras voces ahí, así que estamos peleando para que eso suceda este 14.
Bueno, ahí está entonces. Está. ¿Entra con esto o directamente no entra nunca más?
O directamente nunca más no hay un representante
de la izquierda. De la política.
No creo que te retires de la política, vos. Una gran luchadora, Albana. Bueno, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. No sé si mucha gente sabe, fuiste compañera de secundaria de la Brujita Verón.
Así es.
De hecho, participa de los reencuentros.
Y un amigo de esta casa.
Y un amigo de esta casa también, exactamente, el Ruso Strelinsky, ¿no?
Así es.
Es parte de ese grupo. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuántas veces usaste esa amistad para garronearle una entrada a la cancha, que te presten un palco, que te presten
una
para
camiseta.
Hacer una camiseta, no sé, un sector, sí, del country para hacer un acto de idioma?
Claro, sí, para hacer un asado en el
country. Para hacer un asado en el country. ¿Cuántas veces abusaste de esa amistad?
Nunca, porque soy más tripera que...
Bueno, eso lo sabemos. Sabemos que sos tripera, pero podría haber sido si para un amigo. Che, tengo un amigo que quiere una camiseta.
¿Vos sabés que no? Que nunca.
¿Nunca le nunca llamaste un WhatsApp? Nada.
Nada, nada. ¿Vos sabés que no?
¿Ni un palco le garroneaste nada?
Pero...
¿Para o sea, qué? No, te creo.
Para un otro, decís vos.
Sí, para otro,
no.
Claro.
La cosa es que no, no, que nunca. Y en general en el grupo de la primaria, no.
Nunca.
Es el Seba de...
Es el Seba, el pibe que se sentaba atrás tuyo. Y una camiseta nada para sortear, nada. Ha sido realmente... Muy bien, ¿eh?
Sí.
No has abusado nunca de esa amistad. Luana Simeoni ha pasado por Ya es hora. Gracias, Luana.
Gracias, chicos, a ustedes.
Que andes muy bien.
Gracias.
Y nos vamos con Palo Pandolfo, con la canción que eligió, claro. Dale.
Estaré a donde salga el sol.